Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 23 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 7 de la tarde. Joven Andrés Carrión, quien gritó abajo el comunismo durante la visita del Papa a Benedicto XVI en Santiago de Cuba, en plena misa, afirma que cualquier acercamiento con el régimen de los Castro es complicidad. Y en entrevista con el diario El ABC de Madrid, candidato de la Mesa de Unidad de Venezolana, Enrique Capriles, dijo que no desea que el reventón del chavismo provoque un nuevo golpe militar en la nación sudamericana. Viajará a Cuba el próximo mes de enero, delegación del condado de Monroe, en los Cayos de la Florida, encabezado por la alcaldesa Silvia Murphy. Y secretario del Partido Comunista Chileno defiende al sistema cubano y niega que en la isla caribeña haya una dictadura. Tribunal del Estado de Virginia en los Estados Unidos pide extradición de dos negociadores de la FARC en Cuba. Y gobierno de Nicaragua exige a Costa Rica retirar la orden de captura contra Edén Pastora. Y finalmente, de la prensa nacional, el ministro de Salud Pública cubano, dice que la isla cuenta actualmente con 50.600 médicos laborando en el país, sumado a los ya más de 22.000 que prestan servicio en el extranjero. Bueno, entrando en tema, este lunes 23 de diciembre, un placer como todas las tardes acá, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal de fin de semana?
Pues muy bien, Tomás, muy bien. Tú sabes que hay muchas festividades y uno pues se sacrifica, tiene que ir a todas o a algunas o a muchas. Mis saludos especiales al Johnny Pendaz, que le deseo que tenga unas vacaciones muy lindas y tenga un principio de año perfecto. A mi querida Ofelia, felicidades anticipadas, que el viernes es su cumpleaños, y un beso bien grande. Y a ti, Tomás, ¿cómo tú andas?
Yo muy bien, esperando
el cumpleaños. Y al pueblo de Cuba, que está en sintonía con Cuba al Día.
Cómo no. Vamos, Cari, que tenemos acá en exclusiva, tenemos en línea telefónica, con él vamos a hablar en breve, porque conoce a alguno de los miembros. Ajá. Esta tragedia que ya lleva más de una semana. Allá en Bahamas, el grupo de 13 cubanos del Ferrocemento de Puerto Padre, que finalmente fueron detenidos por la Guardia Costera Norteamericana y entregada a la Guardia Real de Bahamas. Tenemos aquí, Cari, cortesía tuya y de este colega que vamos a presentar en breve, los nombres. Vamos a decir específicamente quiénes son, Cari, estos 13 cubanos que están ya ahí más de una semana en Carmichael para beneficio de quienes quieran, tanto dentro como fuera de Cuba. De Puerto Padre son Vladimir Durañona Blázquez, Gilberto Millán Aroca, Dunier Gómez Pérez, este es el patrón de la embarcación, Joaquín Jorge Batista Pérez y Junier Marrero Ojeda. Del municipio de Manatí, Ernesto Pérez Ferrales. Y de la ciudad de Las Tunas, Dreisier Silva Morales y Yanok Sánchez Morales. Estos dos, ambos miembros, se dice, son miembros del Movimiento Cristiano Liberación, muy activo allá en el oriente del país. También están allá detenidos Osvaldo Ortiz Rodríguez, Jorge Luis Ortiz Rodríguez, Sandro Herrera Acosta, Michael Ramírez Ramos y Joan Velázquez Jomarrón. Esta es la lista de 13. Y Cari, ya tenemos contacto telefónico acá en el sur de la Florida, específicamente en el condado de West Palm Beach, con Ricardo Rodríguez. Ricardo, un placer como siempre. Gracias por esta colaboración. ¿Y qué nos puedes aportar de tu contacto con este grupo de 13 cubanos allí en la cárcel de Carmichael? Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Cari. Muy buenas tardes para todos los cubanos que puedan estar escuchando. Bueno, la información que tengo es también de opinión respecto a los muchachos que conozco que forman parte de esta expedición. Los dos primeros nombres son Vladimir Durañona Blas y Gilberto Millán, son muchachos, incluso el primero, Edmir, vivía en los bajos del edificio donde yo vivía, allá en Puerto Padre, y lo conozco desde el edificio, muchos jóvenes, al igual que Gilberto, amigos de mis hijos, de mis sobrinos, son muy buenos muchachos, buenos hijos, muchos padres, de humilde, y nos duele esta situación que se está presentando por los daños antropológicos que pide Castro a la sociedad cubana. Esos muchachos van a ser degenerados, ser devueltos a Cuba, y prefieren lanzarse a cualquier aventura a costa de la vida, incluso por no seguir viviendo aquella maldita desgracia del comunismo este que es la tierra.
Te perdemos un poco, Ricardo, te perdemos un poco. Sí, sí. Te podemos agradecer, si puedes, el celular, pues no moverlo tanto. ¿Alguna otra pregunta, Calle, que quieras de hacer?
Cómo no, Ricardo, gracias por la información de ti. Provino toda la información que hemos transmitido en este día de hoy y el contacto contigo, te lo agradecemos extraordinariamente. ¿Has hablado con Vladimir en Bahamas? ¿Te ha dicho algo de qué les han dicho a ellos, qué situación están enfrentando, qué esperan? ¿Han tenido asistencia legal? Háblanos un poquito de eso, porque también es bueno saber lo que ocurre en este momento en Carmichael con ellos.
Bueno, realmente no conozco, ellos están allí, dicen que hasta ahora los habían respetado, porque esa fue la primera pregunta que le hice, y que los habían respetado, los habían tratado bien, normal. Ya eso fue en los inicios. Ya después me entero que no tanto, pero no conocería detalles porque no he vuelto y no hablarte. Lo que te puedo decir es lo mismo que han hecho Castro, Elías y su cabecita loca, mismo es el daño que ha hecho a la sociedad cubana.
¿Cómo no? Ricardo, gracias por la información y nos mantenemos en contacto para cualquier pormenor nuevo. Muchas gracias y que tengas un feliz día de Navidad. Vamos a hacer una breve pausa.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Hoy en Contacto Cuba, las fosas, los vertederos, la falta de higiene han sido piedras con las que tropezamos durante el año 2013 por las calles del país. Hoy en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hola, le habla Nancy Elías y en esta Navidad y Año Nuevo le deseo que le sonría la vida, que cada uno de sus sueños se hagan realidad. Que Dios le llene de amor y de paz.
Hola, le habla Carlos García de Radio y Televisión Martí para desearles una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, un feliz Día de Reyes, que puedan pasar estas fiestas en armonía con su familia y en amor con sus vecinos. Que Dios siempre les acompañe.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 23 de diciembre, y como el tema de Venezuela continúa teniendo vigencia, actualidad, a pesar de que estamos en las postrimerías del año, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, pues ya tenemos en línea telefónica al teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina. Colina, feliz día de Nochebuena por anticipado y días de Christmas, y bienvenido como siempre por el llamado nuestro al programa.
Buenas tardes, hermano, un placer saludarte a ti, también a Cari, a toda la prestigiosa audiencia de Radio Martí, y bueno, feliz Navidad para todos pues, los que nos escuchan por adelantado.
Bueno, pues varios temas, Cari y yo, porque Venezuela no va a hacer noticia el fin de semana. Vamos a empezar, hay otra entrevista que Cari va a tocar ese tema, pero estuvo Maduro por Cuba durante el fin de semana. ¿En qué anda? ¿Qué sabes, Colina? Tú que estás siempre atrás de la pista del oficialismo venezolano, ¿a qué se debe esta súbita visita a Cuba? ¿Será recibir instrucciones?
Bueno, ellos lo hicieron con la excusa supuestamente de conmemorar los 19 años del encuentro entre Hugo Chávez y Fidel Castro, pero básicamente pues lo que fue a tomar instrucciones precisas en cuanto a lo que tiene que ver con la guerra económica en Venezuela, supuestamente con la situación económica deplorable que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, cómo manejar la situación del triunfo, relativo triunfo del oficialismo en el proceso de elección de alcaldes y concejales, y a tener directrices de cómo manejar la crisis económica que se avecina para Venezuela en el primer trimestre, y que ya han adelantado expertos, no solo en materia internacional, en materia económica, sino también pues a algunas líderes de la oposición, de que bajo las condiciones económicas en las que se encuentra Venezuela es prácticamente imposible que Maduro se pueda mantener en el poder, y él fue a buscar lineamientos. Como sabemos todos, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen que está completamente dominado, controlado, manipulado, dirigido por los hermanos Castro y por el castrismo en Venezuela, y bueno, Nicolás Maduro fue a tener información de primera fuente y a tener esos lineamientos para poder tratar de comenzar el año 2014 con un control absoluto y total en Venezuela, ¿no?
Hablando de eso, de la confrontación que existe luego de las últimas medidas tomadas por Maduro, hay una extensa entrevista con Enrique Capriles en el diario El ABC de Caracas, y a mí me llama la atención como en esta entrevista que le brinda a Ludmila Vinogradov avanza y adelanta una serie de criterios tales como: no deseo que el reventón del chavismo provoque un golpe militar. Él no estuvo en el grupo de burgomaestres que estuvieron con Maduro, pero no sé, me parece como que él está, diría yo que nadie quiere un golpe militar, que los militares son los que están dando golpes a la economía del país, los militares son los que están golpeando la buena calidad de vida de los venezolanos. No sé cómo interpretarlo, me gustaría que tú me ayudaras a interpretar este reiterado llamado de Capriles a, ¿cómo te puedo decir?, a un detente. Pero ¿a quién se lo pide? ¿A los militares que están o podrían estar inconformes con Maduro, o al pueblo? No acabo de entender a Capriles muy bien.
Bueno, básicamente se lo está pidiendo a los militares, no se lo está pidiendo al pueblo, porque básicamente él, como líder de la oposición, aunque yo considero pues que su liderazgo ha ido mermando en los últimos días producto pues de no haber hecho lo que consideramos muchos era lo correcto en un momento determinado, si él quisiera dirigirse al pueblo, pues lo hiciera de manera directa. Todavía la oposición no se ha reestructurado y diríamos que en teoría Capriles sigue siendo el líder de una buena cantidad de venezolanos porque quieren un cambio en el país. Ahora bien, donde él no tiene control o donde él no tiene un manejo directo dentro de las Fuerzas Armadas, yo creo que a ellos es lo que se está dirigiendo. Vamos a estar claros, se ha demostrado que ante la situación económica, política y social que vive el país, una completa crisis, y las reiterativas procesos electorales que han existido y en la cual la oposición, si bien ha avanzado, no ha podido lograr obtener los triunfos, al país lo único que le queda para salir de la crisis es una actuación de los militares institucionales, no le queda otra, porque es verdad que el régimen de Nicolás Maduro y el de Chávez se estaba sustentando, o se está sustentando, sobre una cúpula podrida, ¿verdad?, que es el alto mando militar, que es lo que básicamente les han permitido y han podido mantener a ese régimen en el poder. Pero también es cierto que dentro de los cuadros medios, específicamente tenientes, coroneles, mayores y capitanes, hay un gran descontento, y un descontento que está en avanzada, que cada día es mucho más contundente, que cada día le preocupa más la presencia de los cubanos dentro del país, le preocupa más la presencia de la guerrilla, le preocupa más la presencia del narcotráfico. Y vamos a estar claros, se ha demostrado que lo único que podría devolver la institucionalidad en este momento al país es básicamente una actuación de ese sector militar institucional, que nada tendría que ver con el alto mando militar corrupto, corrompido, que actúan como mercenarios políticos, y es lo que podría dar paso a una transición hacia la democracia en Venezuela. Cuando Capriles dice que él no veía bien o no podía hacer que los militares dieran un golpe de Estado, se lo está diciendo Nicolás Maduro. ¿Por qué?
Bueno, porque ante todo lo que está haciendo, lo que está generando es que los militares verdaderamente actúen, y eso no podría verse como algo que está fuera de la Constitución, al contrario, ya lo hemos debatido en el pasado, si hay una actuación militar, pues estaría enmarcada dentro de lo que establece la Constitución Nacional, dentro de los roles de las Fuerzas Armadas, básicamente.
Pero, Colina, ante este planteamiento que ha hecho ahora Capriles y la perspectiva, dos importantísimos portales financieros de Wall Street, pues la semana pasada alertaron, lo mismo que ha estado hablando Cari y tú aquí, de que la debacle viene, que la degradación y que la situación económica va a tocar fondo y va a traer inestabilidad seria en los próximos meses en Venezuela. ¿Qué otra alternativa queda? ¿Qué otra alternativa queda, Colina? Después que vemos que, porque es la realidad, que los alcaldes de la oposición fueron incluso a Miraflores, y hay que reconocerlo, con la única ausencia de Capriles. Ya hoy se encargó Diosdado Cabello de decir que quienes plantearon ahí, así abiertamente, esto está en el Diario Universal de Caracas hoy, de buscar de una amnistía o restablecimiento de derechos políticos de opositores que están perdidos, que no va a ocurrir. O sea que está en una crisis, Colina, pero al igual que hace el régimen cubano, se mantiene arrinconado, pero en sus creces. No hay perspectiva de ceder en nada por parte del oficialismo.
No, es que obviamente no van a ceder. Una de las cosas que hemos criticado, por lo menos yo fui muy crítico de la reunión de los alcaldes y de los alcaldes electos con Nicolás Maduro, porque, bueno, en cierta forma estaban reconociendo a un señor que tiene un manto de legitimidad encima. Aparte de eso, el régimen no ha dado vicios, no ha dado visos de que realmente quiera cambiar su política. Al contrario, es mucho más represivo, es mucho más violador de los derechos humanos, sigue habiendo casos de corrupción escandalosos, siguen apoyando gobiernos extranjeros y quitando el dinero a los venezolanos. O sea, aquí no ha habido ningún cambio que uno le permita decir, bueno, vamos a entablar un diálogo para ver cómo salimos de la crisis. Ellos siguen cometiendo o siguen llevando a cabo las mismas actitudes y las mismas actividades que han destruido al país. Y bajo el escenario, ¿qué otra alternativa queda? Ya hemos participado en todas las elecciones habidas y por haber. Ya hemos hecho las movilizaciones necesarias para que el mundo entienda y el país entienda que está dividido. Ante la crisis y ante la debacle económica que viene, lo único que queda y lo único que podría salvar a Venezuela es simplemente la actuación de los sectores institucionales de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que Capriles está alertando. Está diciendo, mira, si tú sigues metiendo la pata, si sigues destruyendo el país como lo estás haciendo, bueno, puede venir un golpe militar con el cual yo no estaría de acuerdo, pero puede pasar. Ya lo están exponiendo en el tema y vemos cómo el régimen, pues básicamente no ha dado ningún aviso de que quiere cambiar. Al contrario, sigue siendo mucho más represivo. No sé si te diste cuenta que hoy metieron preso o ayer a un exalcalde de Maturín, Numa Roja. Uh-huh. O sea, el mensaje está claro, ¿no? El
y además lo, mete, lo detienen bajo cargos de corrupción.
De corrupción, o sea.
O sea, ni tan siquiera un evento político, sino un evento de índole común, claro.
Exactamente, entonces, bueno, ¿dónde está el cambio aquí? Bueno, si bien es cierto que la señora era chavista, ¿verdad? Bueno, porque todo ocurre después que Nicolás Maduro dice que él es un criminal y que él dividió al chavismo y que por culpa de él perdieron en Maturín. Entonces está mandando un mensaje claro, quien no está con nosotros, lo encarcelamos. Entonces siguen violando los derechos humanos, no es que esté defendiendo a Numa Roja, yo no sé si es corrupto o no. Lo que cabe es mucha sospecha de que esto sucede justamente después de las declaraciones de Nicolás Maduro, que es un mensaje contundente para su militancia. Bueno, quien no esté aquí, igualito lo vamos a perseguir y lo vamos a meter preso, como han hecho durante 14 años con la oposición en Venezuela, o con algunos sectores de la oposición. Entonces, ¿de eso qué queda? Lo único que queda es la actuación militar, porque no queda otro camino. Y yo pienso que Nicolás Maduro fue a Cuba a recibir líneas directas con respecto a esa crisis que le viene y con respecto a los rumores que existen que las Fuerzas Armadas están completamente descontentas y no podría descartarse bajo ningún aspecto, bueno, una actuación militar.
No sé, yo tengo la impresión de que a veces Capriles avanza muchas declaraciones indudablemente amparado en el liderazgo que le dio el pueblo venezolano con esa mayoría de votos, pero que quizás puedan hacer como un detente, ¿no?, dentro de ese grupo de militares que no necesariamente tendrían que dar un golpe militar cruento donde corriera la sangre, sino tratar de llegar pues a una especie de como te puedo decir yo, negociación para evitar una debacle mayor que podría resultar si en un explote de la sociedad venezolana y que trajera pésimas consecuencias. Y cuando él avanza este tipo de declaraciones, como que yo veo que quizás pueda perturbar un poco el razonamiento de los que piensan distinto a él. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, sí, lo que pasa es que hasta ahora lo que hemos estado observando es a un Enrique Capril, pues que si bien es cierto hizo un esfuerzo extraordinario en la campaña presidencial, porque fue un gran esfuerzo lo que hizo, después no tuvo la capacidad de entender cuál era el mensaje del pueblo, o sea, que realmente poder defender el triunfo que la sociedad le dio, y obviamente todavía hay sectores de la oposición venezolana que lo escuchan y que lo ven y le reconocen su esfuerzo, pero hay sectores que no están alineados realmente con la falta de capacidad para reclamar lo que le pertenece a la oposición y lo que le pertenece a Enrique Capriles, porque hay que recordar que la oposición, diga lo que digan, en mayoría dentro del país. Ante esa situación, bueno, los radicales de la oposición o los que ven una salida mucho más frontal, bueno, por supuesto que se distancian. Y de hecho, ya no siguen mucho los lineamientos de que pueda dar o la Mesa de la Unidad Democrática o Enrique Capriles como tal. Entonces, yo creo que es allí donde él manda ese discurso y los militares, básicamente, pues se alinean con ese discurso de que, bueno, este es un régimen ilegítimo, es un régimen que sigue cometiendo violaciones a los derechos humanos, sigue haciendo lo que le da la gana para destruir el país, bueno, hay que ponerle un stop. Ya intentamos todas las vías, las democráticas, las que establece la Constitución, bueno, no nos queda otra que siendo policía de la Constitución Nacional y garante de la institucionalidad, tengamos que actuar. Y yo creo que ahí es donde se radican sus declaraciones, y eso es un marco importante, porque hay que recordar que se está evaluando una reestructuración de la fuerza de la unidad, de la Mesa de Unidad Democrática dentro del país y fuera de allá también. Entonces hay que analizarlo muy bien y verlo con una lupa muy fina, porque también es cierto que el país viene una gran crisis económica que genera movilización de la sociedad, que genera que se exacerben los sentimientos y que eso pueda realmente desencadenar una actuación contundente pues de la sociedad venezolana cansada de humillaciones y de tantos desmanes y de tantas violaciones a su integridad y a sus derechos constitucionales.
Gracias, Colina. Como siempre, feliz día de Nochebuena y de Navidad. Y para ti lo propio, Cari. Dios mediante, pues que la pases mañana muy bien en familia. Día de Nochebuena y el próximo día de Navidad, el miércoles. Dios mediante, el jueves de regreso, como todos los días a las 3 aquí en Cuba al Día en Radio Martín. Nos vamos ahora a un resumen informativo de regreso, ya entrando al estudio Omar López Montenegro y nuestros invitados en la tarde de hoy. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 23 de diciembre, ya de cara, menos de 24 horas de la Nochebuena, ya como todos los días, un placer presentando a nuestro colega Omar López Montenegro, y en breve, pues ya, con un invitado especial, como siempre, aquí en nuestro espacio. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, ya listo para la Nochebuena.
Listo para la Nochebuena, ya, bueno, pues en breve vamos a hacer contacto con la realidad nacional, la que cuenta. Para hablar de todas pues las actividades que han estado ocurriendo por parte de la nomenclatura cubana con la conclusión de la octava legislatura del Parlamento, nuevas amenazas. Pero antes de irnos a nuestra querida isla de Cuba, me hace falta que, a ver si tú me puedes interpretar cuál es el modelo político que hay en Cuba, porque de cara al Congreso del Partido Comunista Chileno, que está sesionando desde este domingo, pues donde está Camilo Vallejo, está Laurato Carmona, el actual secretario del Partido Comunista Chileno. Tú sabes que está toda esta polémica, dada la alianza previa a la elección del Partido Socialista, encabezado por la ya presidenta ganadora, Michelle Bachelet, que por primera vez en la historia, desde la dictadura de Pinochet, hizo alianza con el Partido Comunista. Los comunistas, de cara afilándose los colmillos, esperan una parte del pastel e integrar a partir del próximo enero, pues, parte del gabinete. Pero salió la Democracia Cristiana planteando de que cómo es posible que los comunistas chilenos que ahora están en Congreso pues sean partícipes del gabinete de la Bachelet cuando no reconocen que en Cuba hay una dictadura. De cara a esto, ayer un periodista le pregunta al señor Laurato Carmona de cuál es el sistema político en Cuba, si hay una dictadura. Respuesta del secretario general del Partido Comunista Chino: Cuba no es una dictadura, lo que pasa es que es un sistema político que tiene su propia manera de ver las cosas.
Ah, bueno, no, esa clasificación ahí podemos incluir también, o sea, la Alemania de Hitler. No todo el mundo tiene su propia manera de ver las cosas. Lo que pasa es que en la democracia mucha gente tiene manera de ver las cosas y todos participan. En la dictadura solo hay una manera de ver las cosas. Así que yo creo que eso fue lo que se le olvidó decir. O tal vez lo implicó de alguna manera el señor Laureato, ¿no?
Claro. Omar, antes de irnos, ya con nuestro invitado que está en línea, lo vamos a presentar próximamente. Ante todo el esfuerzo que ha hecho la administración de Barack Obama, el People to People, el tratar de acercarse al pueblo de Cuba, ¿en qué condiciones deja a la política exterior norteamericana este planteamiento ortodoxo, arcaico, diría yo, del hombre que gobierna Cuba, el general Raúl Castro, cuando planteó el pasado sábado que Estados Unidos que nos entiende y nos acepte como somos? Y si no, estamos dispuestos a soportar 55 años más de bloqueo.
Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que, lo repito, ellos pueden soportar 55 años más de bloqueo. La nomenclatura diciendo y estableciendo bien claro que el bloqueo no es la causa de los problemas del pueblo cubano. Eso lo dijo nada más y nada menos que Jimmy Carter en el aula magna de la Universidad de La Habana, delante del actual gobernante, de su hermano y de todos los que hoy en día están defenestrados, como Felipe Pérez Roca, etcétera, etcétera. Pero está bien claro esto. Así que, en definitiva, el régimen castrista puede soportar 55, 105 o 125 años de bloqueo. Primero, porque el bloqueo no existe. Vamos a hablar de esto. Es un embargo comercial que ni siquiera afecta directamente las condiciones de vida de los cubanos. Así que, en definitiva, esa frase es muy parecido a todo lo que dijo en su discurso Raúl Castro, que estuvo lleno de etiquetas políticas desgastadas por el tiempo, que no tiene ningún significado político concreto en la realidad del mundo moderno, y mucho menos tiene ningún significado político concreto, ni siquiera un significado social o económico para la vida diaria de los cubanos. Simplemente un discurso a destiempo, fuera de tiempo y sinceramente lleno de retórica y con nada que justifica esta imagen que se está tratando de dar, que hace tiempo se está tratando de vender, de un Raúl Castro pragmático, etcétera, un hombre que quiere cambio. Así que tanto que se habla de cambio en Cuba y se ha pronunciado el mismo discurso que a lo mejor se podía haber pronunciado hace 50 años.
Un copy and paste, un copy and paste. ¿Cómo no, Omar? Bueno, gracias como siempre. Vámonos ya a Palmarito del Cauto. Ya tenemos en línea telefónica al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, con quien vamos a hablar. Lo invitamos previamente a un programa especial sobre Navidad que tenemos acá. No pudo ser. Vamos a debatir todo esto que está ocurriendo con Ferrer, más el incidente que le pasó al amanecer en el día de hoy. Buenas tardes, Ferrer. Un placer, como siempre, tenerte en línea telefónica.
Oye, gracias, Tomás, por invitarme. Un fuerte y fraterno abrazo y te agradezco doblemente por el hecho de que me hayan llamado nuevamente. No pude estar en el programa que iba a ser grabado a las 11 porque me detuvieron a las 11 menos 10 cuando entraba a la provincia Holguín, procedente de la provincia Tuna. Antes de llegar a Velasco, me detuvieron y la policía me sacó de la provincia Holguín y me liberaron a 1.5 kilómetros de mi casa en Palmarito de Cauto, hace 40 minutos quizás.
Bueno, motivo, José Daniel, ¿cuál fue la razón de la detención? ¿Hubo alguna explicación por parte de la policía política?
No la dieron. Yo fui quien se la di a los pasajeros de la máquina en que venía, porque ellos se negaban a explicarme. Yo le dije, no, se trata de que no tienen miedo. Le dije, señores, soy defensor de los derechos humanos, soy secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba y ellos no quieren que yo entre a la provincia de Holguín, porque saben que donde quieran que vamos, promovemos, aceleramos el proceso a favor de la libertad y la democracia de Cuba, y ellos no tienen miedo. Y ellos se quedaron callados. Entonces no querían, les dije, páguenle al chofer, yo no voy a pagar porque ustedes me están bajando del vehículo, le corresponde a ustedes pagar. Y no querían pagar, le dijeron al chofer. Luego nos arreglamos, le digo al chofer, yo te voy a pagar porque ellos son unos miserables, ni siquiera pagan lo que deben. Y me dijeron, fuera el cállate, que está faltando mi respeto. Le digo, no, le estoy diciendo la verdad. Ya ahí no hubo más palabras. Luego discutimos nuevamente en una unidad, en un sector de la policía, en Uña, al pasar del arco, porque estaban echándole el ojo a unos libros de Joan Sánchez, y le dije que no se iban a quedar con ellos, porque yo no lo iba a permitir, lo íbamos a discutir fuerte sobre el tema, no me iba a resistir. Me devuelve los libros, pero entonces me dicen que aquí voy a Velasco, que si yo pensaba ver al médico Eduardo Cardé, recién expulsado de Salud Pública, líder del MCL en la región, le digo, sí, voy a verlo, dice, pero ¿para qué van a ver? ¿Para qué tú vas a verlo si ustedes tienen problemas? Le digo, problema es nosotros con Hermanos de Lucha. No, estás equivocado. Nosotros no tenemos problemas ni contigo, solamente con tus amos, que son los culpables del hambre, la miseria y la opresión que hay en Cuba. Me mandó a callar y le volví a decir que no me iba a callar, que iba a seguir hablando. Cambiaron de tema, no hablaron más conmigo y me sacaron de la provincia. En síntesis, el mensaje, la labor, el crecimiento de la oposición, el hecho de que ni Raúl se cree que eso de que ellos aguantarían 50 años, 55 años más de embargo, porque el embargo va a terminar pronto. La causa del embargo son la falta de libertad y respeto a los derechos humanos, las violaciones a estos derechos en Cuba, la opresión, y eso se está acabando porque cada día son más los cubanos que no le temen a la tiranía, que se suman a otra fila y que están dispuestos a luchar por la libertad y la democracia de Cuba. Así que Raúl, él mismo no sabe lo que dice.
Ahora, José Daniel, esta es como la segunda o tercera vez que escucho casos de esto, que detienen automóviles particulares donde viajan artistas. También escucho esto, que se niegan a pagarle a pesar de que interrumpen la carrera, como se dice en Cuba. ¿Se está convirtiendo esto tal vez en un método de, digamos, de la policía política para crear problemas entre los activistas y los transportistas privados?
Sí, ellos hacen todo lo posible por enemistarnos con la sociedad en sí, es decir, con los demás sectores de la población, de la sociedad. Y por supuesto, nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables y listos para revertir todo el intento de ellos, como se lo hice allí, ¿no? Después yo fuera de la máquina que nos adelantó y llegó a Velasco primero que nosotros, me saludó muy temeroso, muy discretamente, cuando me vio pasar en el jeep de la policía, me sacó la mano y me hizo adiós, con cierta simpatía. Pero mira, además de eso que está planteando, ellos siempre tratando de crear problemas, este día es mío, por el centro, por Santo Espíritu, Cabalguán, Trinidad, Puerto Padre, La Tuna y luego Holguín, demuestran una vez más la incapacidad de ellos. Son muy incapaces en su propósito de frenar nuestra lucha. Ellos me hubiesen querido frenar la mayor parte del recorrido, pero la mayor parte del recorrido se hizo sin problema alguno y fue muy fructífero, muy efectivo. ¿Por qué me detienen ya en ese momento? Porque llevaba dos días de vida pública en Puerto Padre, todo el mundo sabía que yo estaba allí y ahí fue donde pudieron ubicarme. Mientras estuve en Cabalguán no me pudieron ubicar, o si lo hicieron no procedieron, y mi misión, que era igual que la que iba a hacer a Holguín, a Velasco, no la pudieron impedir, tampoco en Trinidad, tampoco en Puerto Padre. Lo vienen a hacer al final y con el susto que tienen no me dejan ni siquiera cerca de la provincia de Holguín. Me dejan a cerca de 30 kilómetros de la provincia de Holguín, contento porque ya me habían dificultado la posibilidad de entrar a la provincia de Holguín. Es decir, ya estaba cerca de Palmarito y no le iba a causar lo que ellos consideran problema, que es reorganizar nuestra fuerza, coordinar las actividades de fin de año y sobre todo el mensaje que estamos moviendo con fuerza por estos días. 2014 debemos entrarle con tal compromiso que en los primeros tres meses debemos triplicar o cuadruplicar el número de activistas y el número de acciones en las calles de Cuba. Y eso es a lo que ellos principalmente más le temen.
Ferrer, mantente ahí. Regresamos contigo allá en Palmarito brevemente, luego esta pausa.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa del Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre, a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
despide el 2013 y recibe el 2014 bailando a toda máquina con el DJ Gringo en Radio Martí y por martinoticias.com, comenzando el 31 de diciembre a las 11 de la noche.
Saludos amigos, soy Alfredo Jacomino de La Habana, Cuba. Les quiero mandar un caluroso abrazo y el deseo de que todas las cosas buenas se le cumplan para estas fiestas navideñas.
Hola, soy Karen Caballero. Crecí en La Habana y orgullosamente digo que soy cubana. Les deseo de todo corazón que sus propósitos se cumplan y que tengan unas Navidades y Año Nuevo colmados de salud y en compañía de sus familiares y amigos. Cada día que pasa, ustedes están en mis pensamientos y buenos deseos, porque como siempre he dicho, somos un mismo pueblo. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Monté. Yo nací en Santiago de Cuba en el año 58, en la zona oriental, lo que era Oriente, Cuba. A todos mis familiares y amigos de aquella zona oriental, los quiero, los recuerdo, los llevo en el corazón. Muchas felicidades, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Bueno, pues de regreso allá en el oriente cubano, el Palmarito de Cauto, con nuestro invitado en la tarde de hoy, José Daniel Ferrer. Continuamos aquí, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, en Cuba al Día. Ferrer, sumado a toda esta situación que continúa con la oposición, sumado a las amenazas del oficialismo, también debemos poner en contexto todo lo que ha estado planteando pues los distintos ministros y figuras de la nomenclatura cubana de cara a la concluida el pasado viernes octava legislativa de este Parlamento cubano, que apenas se reúne dos veces al año. Aquí tengo delante de mí un excelente reportaje de mi colega de martinoticias.com, Pablo Alfonso, el cual expresa que si la economía cubana creció 2,7% solo en el 2013, pues, que fue una cifra inferior al 3,6% planificado, con un déficit de 2.661 millones de dólares, pues la ministra en este laberinto de estadísticas que plantean ellos para disfrazar la realidad, pues esta ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, ha vaticinado, Ferrer, que el 2014 va a ser peor. El déficit va a llegar a 3.890 millones de pesos, equivalente al 4,7% del Producto Interno Bruto. Te doy estas cifras estadísticas porque eso es parte de la realidad nacional cubana. ¿Cómo cierra el año? ¿Cómo lo ve un Paco? Y ante la situación política y el deterioro económico, ¿hacia dónde nos puede conducir esto, Ferrer?
Sí, mira, sin dudas, el año cierra muy mal. Y vengo desde Trinidad, Santi Espíritu, como te dije anteriormente, observando, ¿no?, lo que veo no solamente en pueblos, en ciudades por donde he pasado, que es la situación no solamente de los negocios privados, los mínimos negocios privados, los limitados negocios privados, sino las ofertas, y los campos, las condiciones en que se encuentran, los mercados, el transporte, los comentarios de la población, de los transeúntes, de los viajeros, de las personas con quien habla, con quien intercambia en el camino, los comentarios con los opositores. De hecho, estuvimos reunidos el grupo de consultores de la sociedad civil cubana, donde participan personas como Reinaldo Escobar, el padre José Conrado, el Sergio Sánchez, Berta Soler y otros. Y la conclusión es, Karina Galvez Chiu, la economista de Pinar, la conclusión es de todo es que el año cierra muy mal. El año cierra muy mal y la economía está tan mal y va a continuar muy mal y aún peor en el próximo año, precisamente porque la nomenclatura no acaba de comprender que para que la economía resucite, para que se reanime, para que crezca, para que produzca, es necesario profundizar, ¿no?, eso que llaman reformas, que han sido palios movimientos, palias medidas, han sido parches, más bien remiendo, ¿no?, a la maltrecha, a la crítica situación de la nación en lo económico en todos los sectores, en todos los campos, sin verdadera libertad económica, sin el marco jurídico que haga al cubano, al empresario, al que se va a convertir en empresario, sentirse seguro de que su trabajo, su capital, no se va a perder sin que hagan los impuestos, esos excesivos que impiden cualquier despegue, cualquier desarrollo económico. Sin estas cosas, que tanta falta hacen, no va a haber desarrollo, no va a haber salida de la crisis en que nos encontramos. Por eso la necesidad, ¿no?, de profundizar nuestras demandas, nuestros reclamos, porque la nomenclatura, por conciencia que no la tienen, no van a tomar las medidas necesarias. Las medidas hay que forzarlo a que la tomen, ¿no?, para que lleguemos al punto en que debemos. Ahora mismo, ¿no?, si el tiempo nos lo permite, acaban de autorizar la venta minorista a cubanos de auto, va a ser a precio exorbitante, y se dice que las ganancias se van a utilizar para reanimar, para mejorar el transporte público. Mentira, esas ganancias van a ir nuevamente a las arcas de la nomenclatura y no va a haber mejoría para el transporte público. Nosotros, por ejemplo, queremos una medida más sencilla, por ejemplo, de manera sintética, que reduzcan lo debido, 50, 70, 80, 90% del presupuesto de la FARC y de la policía política, que se gasta dinero en cuestiones innecesarias, en violar los derechos de otras personas. Que se usen esos recursos, por ejemplo, en comprar ómnibus, que se premie a esos camioneros privados, que por el incentivo ese que da el trabajo privado, mantienen esos camiones de la década del 50 tirando pasajes hasta de Oriente a La Habana, que lo premien, que al que esté de acuerdo le cambien ese camión por un ómnibus sin costo alguno, para que sigan transportando privadamente pasajeros. Esos emprendedores ciudadanos van a hacer que el transporte mejore y se mantenga. Ómnibus que vaya a las empresas estatales termina destruido, termina dañado y no va a servir, nunca van a lograr resolver los problemas de la nación. El camión ese del particular que se lo vendan a otro transportista para que cargue mercancía, para que cargue otra cosa, porque es terrible la condición en que viaja el cubano, ¿no? Y cosas como esa, hay mil propuestas, mil cuestiones que la lógica indica que hay que hacer, pero la lógica del régimen no es la lógica del pueblo, la lógica de ellos es mantenerse en el pueblo a costa del sufrimiento del pueblo, en el poder a costa del sufrimiento del pueblo, del sudor del pueblo, y no le importa lo demás. Y la lógica del pueblo dice que hacen falta derechos, libertad, y hace falta bienestar, hace falta prosperidad. Esa es la cuestión principal, el gran reto, y solo lo vamos a resolver cuando un número creciente de ciudadanos logremos forzar al régimen a hacer los cambios de vida.
Precisamente, José Daniel, y tú mencionabas esto, de que la necesidad de que un grupo cada vez creciente de ciudadanos fuese al régimen a lograr este cambio. Mencionabas una cifra audaz de duplicar, triplicar la membresía en organizaciones como UNPACU en los tres primeros meses del año próximo, para beneficio de nuestra audiencia. ¿Cómo va a funcionar este proceso? ¿Cómo piensan llegar a ello? Por supuesto, en lo que puedas decir.
Sí, mira, sin duda, estamos viviendo un muy buen momento porque son escasísimas las personas que ya se mantienen callados. La mayoría de los ciudadanos está opinando en un marco cada vez más abierto, están diciendo qué les molesta, lo que sienten, lo que quieren. Y eso, es decir, es muy alentador. Ahora, ¿qué hace falta? ¿Qué está pasando? El gran problema, el gran reto nuestro es llegar a convencer a ese número creciente de ciudadanos de contento que no basta con criticar, no basta con expresarse en un momento de indignación, que hay que organizarse, hay que entrenarse y hay que accionar conjuntamente, es decir, con otros grupos, con otras organizaciones, con otros ciudadanos, para forzar al régimen al cambio. En eso estamos trabajando y hay ciudades, hay provincias donde el crecimiento es bastante bueno. En otras, desgraciadamente, no contamos con el liderazgo lo suficientemente capaz, lo suficientemente comprometido, con el suficiente amor como para poner todos sus esfuerzos y arriesgar todo lo que tenga que arriesgar en aras de la libertad y la prosperidad de Cuba. Pero vamos consiguiendo personas, por eso es necesario que nos movamos, que vayamos a pueblos, a ciudades, contactemos, hablemos con el católico, el protestante, el masón, el que no pertenece a nada, el médico, el ingeniero, el trabajador agrícola, el campesino particular o independiente, y a todas esas personas, a todos esos sectores, logremos moverlos, tener personas integradas y entrenadas para lograr el cambio. Podemos tener ahora mismo 9 millones de cubanos deseando el cambio, pero si cada cual habla por su cuenta, tira por su cuenta, dice por su cuenta, no se logra la fuerza necesaria para producir el cambio. La organización, el entrenamiento es vital. El reto es ese y estamos esforzándonos. Por eso tratamos de impedir nuestro movimiento, que nos votan de ciertas provincias, de ciertos lugares. Pero sabemos cómo burlar eso y cómo continuar nuestro trabajo. y estamos seguros que no nos van a poder paralizar. Ni una ola represiva estilo 2003 podría paralizar lo que ya el pueblo cubano ha echado a andar, lo que un número creciente de personas han echado a andar.
Gracias, Ferrer. Como siempre, y en medio pues de las penurias y situaciones políticas, pues le deseamos lo mejor a usted, su familia y el resto de los miembros de UNPACO en esta Nochebuena. Gracias. Ya le damos la bienvenida, muy contento como siempre, en este lunes, inicio de la semana laboral, a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Encantada de estar de vuelta para promover lo que tiene de exclusivo, de único, nuestra página martinoticias.com.
Además, no, quería decir que Tomás siempre se pone contento en este momento del programa.
Yo sé, siempre. Bueno, ¿por qué no?
Me alegro.
¿Le molesta
muchísimo
acaso a Montenegro? Yo creo que no.
Estamos de todos complacidos de trabajar juntos. No. Pues como les decía, les vengo a comentar qué tiene de exclusivo y nuestra página. Y también, bueno, les recuerdo, están los trabajos únicos de martinoticias.com, pero también están representados todas nuestras plataformas, radio y TV Martí. Mira, comienzo recomendando la nueva entrega del escritor Juan Almeida. Se llama Así se prohibió la Navidad en Cuba. Y estoy segura que da una versión de ese momento en que se prohíbe la Navidad en Cuba que ustedes no conocen. Yo les recomiendo que entren y se enteren cómo fue ese momento justo en que se tomó la decisión. Efectivamente. Es que es un tema que nos toca de cerca, que los cubanos hayan empezado a retomar el significado de la Navidad, la festividad. Es un proceso que se ha dado, que se da lentamente, ¿no? No es algo que uno pueda decretar y ya, como mismo no se puede decretar que se termine la Navidad, no se puede decretar que regrese. Entonces es un proceso de educación, de sentimiento que el cubano tiene que ir experimentando poco.
Bueno, y eso se lo debemos al Vaticano, a la visita de los dos papas, Juan Pablo I y a Benedicto XVI, porque se hicieron concesiones que después se ha quedado la fecha.
Correcto, pero vamos a profundizar tal vez un poco en lo que dijo Lisandra, es decir, no se puede decretar el regreso de la Navidad, es decir, hubo gente que siempre lo mantuvo con estas visitas, pues claro, se le dio un tono oficial a algo que todavía había gente que lo seguía celebrando.
Y sin duda, con este tono oficial, pues se han sumado nuevas personas.
Claro que sí, yo pienso que el primer paso, de modo que sea, el primer paso es decirle al vecino, al amigo, al familiar, Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Ese es el primer paso para emprender este largo camino de retomar la tradición, una fecha tan hermosa como esta. Otro trabajo que les quiero recomendar es la entrevista que concedió Andrés Carrión Álvarez a Martín Noticias. Y les recuerdo que Carrión es el cubano que fue reprimido, que saltó a la primera plana de la prensa internacional porque gritó abajo el comunismo durante la misa del Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba. Y bueno, hecho ese recordatorio, los quiero invitar a que escuchen la entrevista que le hizo martinoticias.com. está en nuestra página, lo mismo la versión en texto, escrita, que también el audio de ese contacto que se tuvo. Actualmente, Carrión y su esposa, la doctora Ariuska Galán, viven en Chattanooga, Tennessee, y viven allí desde el 21 de noviembre, gracias al asilo político otorgado por el gobierno estadounidense. Les invito entonces a conocer sus declaraciones y esta nueva interpretación de ese momento que vivió en Santiago de Cuba. Bueno, son algunas.
Algunas.
Hay mucho más, hay mucho, pero el tiempo no da para más.
Omar. El tiempo es corto. La verdad es que con Lisandra se hace más corto.
¿Cómo no? De vuelta aquí estaremos el próximo jueves. Lisandra, te deseamos lo mejor de mañana, día Nochebuena y también el día de Navidad. ¿Qué te van a regalar?
No sé, a mí me encanta la sorpresa. Yo no ando hurgando en los regalos y en las gavetas, ¿no? Yo espero que me sorprendan.
Bueno, que la pasen lo mejor. ¿Apuntaste? ¿Le gusta?
No, yo lo apunto todo.
Lo apuntas todo. Bueno, gracias a mi colega también, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción de Ofelia Oviedo. Para todos ellos, excelente día de Nochebuena y de Navidad. Dios mediante, el próximo jueves de regreso aquí a las 3. Como siempre en Cuba al Día, tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso.